de este ejercicio y la razón por la que nosotros estamos obligados convencionalmente a formular preguntas. Dado que parece que hubo algún problema de traducción, voy a aclarar que yo no he hablado de 6.000 niños secuestrados. Sí se menciona información que está en fuentes públicas sobre el hecho de que miles de niños, miles, han llegado a Europa desde distintos lugares y que dice la prensa que algunos de esos niños pueden ser marroquíes. Y dudo mucho que eso sea una cuestión para la risa. Me parece que es una cuestión delicada y hice la pregunta porque este comité tiene, entre otras cosas, que preocuparse de qué acciones emprenden los estados para evitar la desaparición de niños. No hay ninguna intencionalidad particular. Si hay alguna información que nos puedan dar, más allá de lo que se ha explicado, de que esto es falso, será muy apreciado. Se nos dijo que en la exposición del señor ministro, que el Estado se responsabiliza de sus ciudadanos, inclusive aquellos que están en el extranjero. Y a partir justamente de esa afirmación quisiera yo hacer una pregunta de seguimiento respecto de la cuestión de las reparaciones. ¿Cómo se ha asegurado, dado que Marruecos se preocupa de sus ciudadanos, inclusive los que no están en el país, cómo se ha asegurado que las familias de víctimas de los hechos ocurridos entre 1956 y 1999 tengan acceso a las medidas de reparación, precisamente si esas familias no están en Marruecos? Nos han dado una explicación sobre cómo se ha buscado, inclusive a personas que ya fueron declaradas fallecidas judicialmente, agradecemos. Se ha buscado también a las familias de víctimas que residen en el extranjero para iniciar procesos reparatorios. ¿Cómo se ha garantizado que puedan participar considerando que no están en Marruecos? También quisiera pedir otra aclaración respecto de algo que afirmó el señor ministro. El señor ministro nos dijo que la cuestión de si los responsables de esas graves violaciones ocurridas en el pasado deben ser juzgados es una cuestión interna que actualmente se está debatiendo. Y a partir de esa afirmación, quisiera preguntar si, como parte de esos debates, se está considerando la posibilidad de investigar penalmente esos hechos y de declarar responsabilidades penales, o si la cuestión de la posible responsabilidad penal es un tema definitivamente cerrado en aras de una reconciliación duradera, que en muchos países, de hecho, ha sido la forma en que se han entendido los procesos transicionales. Quisiera también pedir una aclaración, y esto porque puede ser que en la interpretación la información haya resultado confusa para mí, por lo menos, a lo mejor para mis colegas también. Cuando el señor representante de la Instancia de Equidad y Reconciliación intervino, se refirió a que hubo funcionarios administrativos que fueron removidos de sus funciones y que luego fueron reinstaurados en sus cargos. Y quisiera entender si con ello se daba respuesta a la pregunta que yo planteé sobre si hubo medidas de lustración, es decir, de separación de posibles perpetradores de las instituciones del Estado, o más bien, si esa reincorporación a funciones fue un mecanismo de reparación para víctimas, porque es posible que también haya funcionarios que fueron víctimas y la medida para repararlos era devolverlos a sus cargos. Si fuera el segundo caso, todavía me gustaría saber si es que se implementó alguna medida de lustración, es decir, si se separó funcionarios que hayan sido señalados como posibles responsables de violaciones de derechos humanos. Agradecemos la información sobre la entrega de un borrador de un proyecto de ley que se nos dijo responde a varias de las preguntas que hemos planteado y que se entregó al comité, entiendo, en inglés y en francés. Lo leeremos con mucha atención. Muchas gracias. No voy a insistir entonces en algunas de las cuestiones vinculadas justamente a eso. Sí quisiera plantear unas pocas cuestiones más. Yo había preguntado en la primera ronda de esta mañana qué medidas se prevé a nivel interno para preservar los archivos y qué medidas se prevé a nivel interno para asegurar el acceso a los archivos cuando pudieran ayudar a esclarecer una desaparición, pasada o actual. Nos gustaría saber qué medidas han previsto ustedes. También quisiera insistir en mi pregunta sobre cómo define la legislación doméstica a una víctima. Se nos ha dado alguna información en la intervención de la representante de la Fiscalía sobre cómo para ciertos defectos, por ejemplo, se considera víctimas o que actúan en nombre de la víctima instituciones de beneficencia, por ejemplo. Pero todavía no se nos ha comentado cómo define la legislación doméstica quién es una víctima y si esa definición coincide con lo que prevé el artículo 24, numeral primero de la Convención. Y lo pregunto porque ayer, en la exposición inicial, el señor ministro nos dijo que la noción de víctima se ha ampliado a través de la jurisprudencia. Entonces, justamente lo que queremos saber es quién es considerado víctima de acuerdo a la ley y a la jurisprudencia marroquí. También yo había planteado en la primera ronda un pedido, si es posible, de que se nos dé ejemplos concretos sobre cómo se tiene en cuenta la perspectiva de género y las necesidades de las mujeres y los niños que son allegados de una persona desaparecida en temas como bienestar social, situación financiera, derecho de familia, derechos de propiedad, entre otros. Creo que con estas preguntas complementarias vamos a tener ya un panorama bastante amplio y estoy seguro de que mis colegas seguramente tienen otras preguntas, así que voy a parar aquí las preguntas. Gracias, señor presidente.
Merci beaucoup, monsieur Pablo Alban. Monsieur Matardia, vous aviez un petite chose à ajouter avant que je regarde.